Picasso. Se considera ya trasnochado el recurso de acudir a citas clásicas para corroborar afirmaciones. Sin embargo, no puedo evitar que en mi pensamiento aflore un verso horaciano que bien pudiera, aquí y ahora y para siempre, surgir de los labios de Picasso, más allá del frío de la muerte. Exegi monumentum ere peregrinus. He levantado un monumento más duradero que el bronce. Porque nadie como él, el más digno de ser llamado genio, ha dejado constancia en su obra de la angustia y el furor, de la tiranía y del heroísmo, del amor y de la desesperanza, y hasta de la agresividad que constituyen la trama del mundo contemporáneo. Como para ningún otro, el verdadero eje diamantino de su vida ha sido esta condición histórica y existencial. Por eso su obra está muy por encima de los simples términos de un discurso estético, porque los trasciende totalmente. Por eso se nos muestra aupado, como bandera de contradicción, en el centro de polémicas no sólo en torno a los valores del arte, sino también a los mismos valores del hombre en sus elecciones, en sus actos. Tuvo Picasso plena conciencia de ser una fuerza creadora, impulsada por todas las contradicciones de la vida y de la historia, acosado continuamente por la urgencia de la expresión, urgido por el acoso de las imágenes. Pinto como los demás escriben sus autobiografías, decía. Mis cuadros, terminados o no, son las páginas de mi diario y son válidos en cuanto tales. Pero estaba escribiendo también con su pincel la biografía de este angustiado siglo XX. Por eso su obra será siempre difícil de clasificar, por su universalidad, por su diversidad, por la inquietud de su genio, intentando de continuo abrir nuevos senderos bajo la atmósfera del dinamismo y el vértigo de nuestra época. De ahí que se hable de la discontinuidad y de la contradicción de su obra, siempre arrastrado por el afán de no repetirse. Por eso cuando realiza las variaciones sobre un mismo motivo, caso de las Meninas, el pintor y su modelo, etc., no está sino pentagramando en sus lienzos una composición musical. Él mismo afirmó siempre que era un pintor sin estilo, queriendo definir así su voluntad de no querer captar la violencia de las cosas y los acontecimientos, encerrándolos en el previo esquema de un estilo, porque de continuo se encontraba abierto y expectante a la emoción que en cada momento pudiese recibir, abordando además los temas que se le enfrentasen por su raíz, que es precisamente lo que debemos entender cuando se afirma que Picasso fue un radical. Ahí radica el secreto de su vitalidad, el resorte de su fuerza persuasiva. Si el tópico asevera que el estilo es el hombre, la obra picasiana es el testimonio más veraz, el ejemplo más admirable de una mente que jamás descuidó la vigilancia, de un espíritu que se identificó con el trabajo y de un corazón que amó, en ocasiones sufriendo, pero siempre con optimismo. Soy un pintor sin estilo, pero cada una de sus obras lleva el sello de la más rabiosa individuación. De ahí, y como consecuencia de ese estar abierto a las emociones de cada momento, que pueda hablarse de las épocas de Picasso, porque cada una de ellas es el más fiel testimonio de la tensión vital de este hombre y de su mundo. Así ocurre desde el período azul con que se conoce su producción de 1901 a 1904, con obras tan representativas como Maternidad, La Vida, El Abrazo. Desde finales del 19 se respira una atmósfera de angustia, un aire intranquilo que irá a desembocar irremediablemente en la primera gran conflagración mundial. Por otro lado, desde el realismo hay una obsesiva preocupación por el mundo del trabajo y las ideas van exigiendo la permeabilidad de las clases sociales. Picasso capta, porque lo vive intensamente en olor de humanitarismo, este clímax, y así surgen las pinturas de este momento, con un mundo de patético aire humanitario, cargado en cierta manera de pesimismo social, lleno de niños desvalidos, de madres afligidas, de mendigos de cuerpos escuálidos, siempre inmersos en una dulce tonalidad azul. Azul, porque es el color de la tristeza de los desheredados, que pese a presentársenos con su característica expresión melancólica, muestran, no obstante, un aire distinguido e inteligente, porque jamás se rebelan, porque sólo se limitan a ofrecernos su vida miserable, a recitar su dolor, y todo ello facturado con un dibujo fino, lleno de emotividad, situándose las figuras sobre un espacio vacío e inhabitable, el espacio del silencio. Desde su primera maternidad de 1901, se repetirá una y otra vez, como un leitmotiv obsesionante, el tema, como quien vive esperanzado en el amor, como quien vuelve los ojos al viejo culto primigenio de la madre tierra, que había de hacer fructificar una nueva vida, aunque al pintar la obra del mismo nombre en 1903, la sensación de miseria resulte muy acentuada por la austeridad del dibujo y la paleta se nos muestre limitada a los colores fríos y oscuros. Entre 1905 y 1906 comienza en Picasso a diluirse esa nota desolada de la inspiración azul, haciéndose su entonación más ligera, porque surge una nueva sugestión cromática. Es el período rosa. Aparecen los personajes de circo, acróbatas, payasos, arlequines, bailarinas. Seguirán mostrándose los vestidos remendados y perseverará ese aire de melancolía, cierto, pero será ahora una melancolía más reposada y dulce, como un portillo abierto a la esperanza. Porque su paleta, aunque continúe siendo sobria, evidencia una manifiesta tendencia a aclararse, captando nuevos elementos de color, a pesar de las reincidencias en las tonalidades casi apagadas. Esto ya puede apreciarse en su familia de saltimbanquis de la National Gallery de Washington, pintada en 1905, o en la familia de acróbatas del Museo de Göteborg, la muchacha sobre el balón de Moscú o el organillero de Zúrich. El dibujo entonces se torna más blando y el modelado se hace más sencillo y se aparta de aquel pesimismo social anterior, sugiriendo, eso sí, una lírica tristeza. La tristeza de los que pasan su vida bajo la carpa para que los demás se alegren y puedan llegar a olvidar su propia tristeza. Por eso mismo queda captado aquí un trasfondo trágico bien elocuente en esa mezcla del aplauso y la muerte, pero volcando siempre Picasso en estos personajes su profunda humanidad. Y vuelve al tema de la maternidad con una exquisita e inmensa delicadeza. Pero desde finales de 1906, algo se está incubando, algo se gesta en el interior inquieto de este genio. Aparecen los muchachos que llevan los caballos a abrevar del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y muchachas arreglándose que muestran ya nuevos elementos estilísticos. Ahora el dibujo se torna más marcado y el color se recoge perfectamente dentro de las formas. Y los potros serán de espeso color ceniza, y los jóvenes cuerpos desnudos, en simbiosis de moreno rosado, comienzan a adquirir lo que ha dado en llamarse una plasticidad leonada, a la par que la tierra va tornándose en los tonos abrasados del desierto. Hay aquí una insistencia en la pureza, en la inocencia, agresiva, mortificante para una civilización decadente. Responde al anterior grito de Rimbaud: volveos salvajes. Irrumpen Le Fauve y Gauguin se marcha a Tahití. Hay una clara repulsa a la sociedad constituida, al arte oficial, a una situación trasnochada de ideas y de sentimientos. Y así es como Picasso comienza a descubrir lo primitivo. Hay en 1906 tres cuadros picasianos muy representativos: Autorretrato, Dos desnudos y el decisivo Retrato de Gertrude Stein del Museo Metropolitano de Nueva York, sobre todo en lo que a su rostro se refiere. Tiene lugar en París la famosa exposición de máscaras de Costa de Marfil, y el conocimiento de la escultura negra significará para Picasso no sólo una adquisición formal impregnada de exotismo, sino el punto de partida para descubrir su verdadero temperamento. Se acaban definitivamente para él las inhibiciones y los convencionalismos. Comienza la fidelidad a sus impulsos, por encima de toda regla, pero también se inicia entonces la preocupación por los problemas de la forma, apartándose de lo meramente humanístico. Es el momento de las cadencias ásperas, y en el rostro de Gertrude Stein puede apreciarse ya una dureza como de máscara. La huella de esos tipos de Costa de Marfil va a quedar definitivamente marcada en la obra que para muchos es el arranque del cubismo. Nos referimos a las señoritas de Aviñón, o el burdel de la calle Aviñón, como también se le conoce, realizado por Picasso entre 1906 y 1907 y que conserva el Museo de Arte Moderno de Nueva York. A las señoritas de Aviñón se le considera el primer ejemplo picasiano de empuje al mismo tiempo cerebral e instintivo. Surge ya aquí una fuerza esencial que prolongará en su obra en formas aristadas, angulosas, con figuras imponentes y enérgica volumetría. Es, según nos expresábamos al principio, una obra radical. Con ella acaba la pintura tradicional. La misma perspectiva ha sido despedazada. El color se ha hecho árido, quemado, sin atmósfera, y las figuras son una fría incrustación de ángulos. La realidad, por primera vez, ha quedado descompuesta y reducida a sus formas geométricas, quedando incluso los rostros como si hubiesen sido tallados a cuchillo. Las señoritas de Aviñón son, en definitiva, la más furiosa rebelión contra los lugares comunes estéticos. Su marchante y gran amigo Kahnweiler dejaría escrito que la soledad moral de Picasso en aquella época tenía algo de cruel. El propio Braque, al contemplar esta obra en el taller del artista, exclamaría: «Es como si alguien me diera a beber petróleo para escupir fuego». Había nacido el cubismo, en cuyas filas militarían Juan Gris, el mismo Braque, Ferdinand Léger, Picabia, etc. Lo iniciado con las señoritas de Aviñón se repetirá en 1908 en Tres mujeres sentadas y en La mujer del abanico. Es el momento del cubismo heroico. Ignorando Matisse, que con el comentario irónico de «pero si estos son cubos», estaba ofreciendo la impronta que acuñaría la nomenclatura del movimiento artístico más revolucionario del siglo XX. Hay, sin embargo, quien opina. Surge el cubismo con Horta del Ebro de 1909, o más exactamente, el depósito de Horta de San Juan del Ebro, porque en esta obra la violencia de las aristas se ha aplacado y las formas geométricas están desarrolladas con mayor tranquilidad. Aunque el fenómeno cubista suele enclavarse cronológicamente entre los años de 1908 a 1917, para Picasso, cubista será toda su vida. Han quedado muy atrás el color sensual y la ondulación de la línea. Es, por lo tanto, el cubismo una reacción anti-impresionista y anti-fobista, porque desde ahora se preferirán los tonos neutros, grises o verdes apagados. Por otro lado, el conjunto figurado tenderá a adquirir manifiestamente lo que la propia naturaleza ha ofrecido y que conocemos como estructura cristalina. Es la estereometría lo que se impone y ya ha desaparecido el claro oscuro. Al cubismo heroico sigue, todavía a finales de 1909, el que se ha denominado cubismo analítico. Como en un laboratorio químico, en que una sustancia se separa en sus componentes, aquí los planos se despedazan en una serie de apretadas facetas, fraccionando los objetos, analizándolo para fijarlo así en la tela, desnudo de todo relieve. Eso es lo que podemos apreciar que ha ocurrido en la ejecución del retrato de Kahnweiler de 1910, en El hombre de la pipa del año siguiente con su formato oval revolucionario incluido, con El mandolinista y con la extraordinaria Naturaleza muerta española ya de 1912. Todo es tan novedoso que fácilmente salta a la vista que a Picasso le interesa más la estructura arquitectónica de la forma que el tema mismo. Sin embargo, Picasso no se detiene y hacia fines de 1912 va a crear el cubismo sintético, reconstituyendo libremente el objeto liberado definitivamente de la perspectiva, reducido a su esencial fisonomía, independizado de toda imitación, teniendo solamente en cuenta todas o algunas de las partes del objeto, juntando diversos puntos de vista, como la suma de la visión de perfil con la de frente. Tal suma de diversos ángulos visuales va a efectuarse sincrónicamente en el cuadro, y así las masas se juntan de forma orgánica. es un verdadero método de engaños ópticos, basado en la relatividad de las formas, que justapuestas se afectan mutuamente, resultando diferentes, como el caso de una elipse dentro de un polígono que llega a parecernos una circunferencia. En consecuencia, las formas solo adquieren su verdadero sentido en función de las colindantes. Y por otro lado, ahora, los colores, con frecuencia puros y bien definidos, adquieren exacto esplendor. Tal es el cubismo que nos ofrece, por ejemplo, el cuadro de mujer en camisa sentada en una butaca. Ciertamente que para Picasso el cubismo es un hecho de rigor, de disciplina de las formas, pero su personalidad desinquieta no podía quedarse anclado en él. Comienza, en consecuencia, enriqueciendo el cubismo sintético desde 1912 con el collage o papier collé o parches, si se quiere. Fue otro modo, además, de reaccionar contra el pictoricismo al eliminar la pincelada. A esos papeles, recortes de periódicos, etcétera, pegados en medio del color, el propio Apollinaire le dio su interpretación emotiva por considerarlo elemento ya empapado durante largo tiempo de humanidad. Así se consiguió un nuevo pathos. Es el caso de la obra picasiana Botella, vaso y violín del Museo Nacional de Estocolmo. No obstante, quedaban en el interior de Picasso algunas imágenes que le estimulaban a aspirar a la belleza natural. Y así surgieron los famosos dibujos del período neoclásico a partir de 1914 y 15, que para algunos significó una reconsideración, recogiendo la línea de Ingres, precisa y de un grafismo fascinante. Pero aún pudiéramos preguntarnos, ¿pero es que el cubismo no es también una afirmación figurativa de tipo clásico? Es el momento en que surgen Retrato de Olga en una butaca de 1917, Labriegos durmiendo de 1919 o Dos mujeres desnudas de 1920. Pero serán desnudos de un gran sentido espacial, suntuosos, matronales. Es la vuelta al Mediterráneo. Se ha establecido ya en la costa del sur de Francia y son, en consecuencia, desnudos pesados, entregados verdaderamente al ocio de una existencia mítica, verdaderos símbolos de la vida, divinidades prolíficas que reclaman a Picasso la realización de más y más maternidades, oponiendo volúmenes y espacios pictóricos, con lo que las figuras adquieren dimensiones gigantescas. Pero Picasso volverá a destrozar la realidad, y hacia 1920-24 se hallará esta vez en el gran cubismo. El paso entre un momento y otro queda bien de manifiesto en el bien conocido bodegón sobre la cómoda de 1919, por la hinchazón de los pliegues del mantel, la cuadrada forma del pan, el volumen pleno de las frutas, la solidez de los tallos de las flores. Del momento del gran cubismo, conviene recordar las dos grandes versiones de los tres músicos, con una composición de formas puramente geométricas y con unos colores planos, brillantes, eso sí, y bien delimitados. Hay que considerar el clasicismo y el gran cubismo como el momento más fructuoso de Picasso y la base de lo que será su producción futura. Hacia 1925 tiene contacto con el surrealismo, pero él siempre negó haber sido surrealista. De lo que no pudo zafarse, sin embargo, fue de percibir el nuevo estímulo que para la libertad de expresión suponía el surrealismo, captando la intuición poética del subconsciente y de su propio mundo interior. Hacia 1927 rompe en su matrimonio con Olga Koklova. Se hace más introvertido en aquellos momentos Picasso. Se autoanaliza y descubre los instintos del sexo a la par que sentimientos de sadismo y crueldad. Así se manifestará hasta 1933 y surge, condicionada por la tal vivencia, un tratamiento de las formas realmente expresionista, retorciéndolas, desgarrándolas, deformándolas. Es lo que también se ha denominado pintura convulsiva. Y las figuras femeninas adquieren formas inquietantes, lujuriosas, atormentadas, con una binomia antitética bien precisa: venganza y deseo, repulsión y avidez, rebeldía y adoración. En 1934 retorna a España Picasso, ya superada esta crisis. Verá entonces resurgir sus viejas pasiones, como es el caso de los toros. Pero hay que tener muy en cuenta que en la España que va a captar Picasso no hay nada de pintoresco. Y sus gallos de pelea, sus toros a punto de morir atravesados por el estoque, o los caballos heridos en el ruedo, serán única y exclusivamente la representación más trágica del combate de toda la humanidad. Lo mismo podemos afirmar de su Minotauromaquia de ese mismo año, de nuevo con esa antinomia y complejidad de ternura y brutalidad, de piedad y de violencia. En 1936 es nombrado director del Museo del Prado y en enero del año siguiente recibe el encargo de realizar un mural para el pabellón español en la exposición de París. El 26 de abril tiene lugar el bombardeo de Guernica por aviones alemanes y los sentimientos de Picasso sufren una profunda conmoción. Fruto del estado de ánimo ante la masacre fue su famosísimo y bien conocido cuadro Guernica. Para su ejecución definitiva realizó nada más y nada menos que 45 dibujos preparatorios. Pero ya cada una de las imágenes habían aparecido en algunas de sus obras anteriores, por no decir que todo, como es el caso de la Minotauromaquia del año anterior. El toro, el caballo, la lámpara, la casa, la ventana y la mujer herida. La técnica que va a emplear será la del temple. Es verdaderamente Guernica una composición monumental, en la que lo que domina es el acento de tragedia, pero tragedia cósmica, fielmente apocalíptica, con lo que la anécdota, si así hablar pudiéramos, se transforma en categoría. Es la cima de la tensión creadora de Picasso, con toda la amargura y con toda la indignación. La visión no necesita del color, y así se desarrolla con paleta muy austera. Blanco y negro son suficientes, y algún que otro matiz de gris o sepia. En cuanto al diseño, es tajante como una navaja, y así las formas cortantes, con esa coloración agresiva, no son otra cosa que la más perfecta significación de una guerra dolorosa en las entrañas. Aquí Picasso reinventa el cuadro de historia, de ahí que la obra adquiera tal solemnidad que al disponer las figuras entrelazadas entre sí, buscando esquemas triangulares, está proponiendo un tema que bien pudiera campear en el tímpano de un frontón griego, con el alarido del caballo, el pánico de la mujer, la agonía del guerrero y la encrespada energía de cada uno de los personajes. Es por todo ello, Guernica, una agresiva protesta contra el aspecto cruel e inhumano de las guerras, un arte comprometido con los acontecimientos de los hombres, y es así como el conflicto hispano se hace mito. No podía ser menos, por parte de un hombre que amó tanto y tan intensamente. A partir de entonces, levantará la voz de sus pinceles en contra de lo que consigo arrastra tal jinete apocalíptico. Se había iniciado lo que pudiéramos denominar el ciclo de Guernica, de forma trascendente, con proyección universal. Así, encontramos igual mensaje de protesta en La mujer que llora, del mismo...